Lados está funcionando perfectamente y no tiene ningún tipo de problema financiero. El problema que tuvo tiene que ver con un proceso judicial de la quiebra. O sea, esto es de hace 10 años cuando se presenta la quiebra de lo que era en ese momento la clínica Ado. Los trabajadores de en aquel momento son quienes se hacen cargo de la quiebra, la rescatan en realidad a la cooperativa, al policlínico de la quiebra, y empiezan a trabajar y a hacerse responsables de la gestión de esta. Ellos, lamentablemente, hoy están siendo rehenes de todo un proceso judicial que viene arrastrado, pero que no es causado por ellos. Y el mayor porcentaje, o sea, son millones de pesos los que hay que pagar en todo lo que es el proceso judicial. Pero fíjense que el mayor porcentaje, entre un 80 y un 90%, tiene que ver con pagar a los abogados de la quiebra, a los abogados del síndico. Ajá. Y esto es una locura, porque lo que pretendía hacer el Poder Judicial hace un tiempo atrás, hace aproximadamente un mes, fue rematar, o sea, subastar el edificio donde hoy funciona el policlínico, que es ahí en la Avenida Argentina, si muchos se han acercado a Neuquén, capital, y quizá algunos del norte se han atendido allí, porque básicamente atiende a pacientes del PAMI y del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Es el edificio que está en la Avenida Argentina, un edificio muy antiguo, histórico de la ciudad, y lo que iba a hacer el Poder Judicial, la jueza, es rematar ese inmueble para pagarle a los abogados. Esto es lo que iban a hacer, que a nuestro entender es una locura. En plena pandemia, pretender rematar un edificio es menos, digamos, la verdad es que es muy semejante a un suicida, ¿no? Porque lo que hoy tenemos que preservar es el derecho a la salud, el acceso a la salud de todos los ciudadanos de la provincia. Así que en ese sentido, nosotros nos contactamos con los trabajadores, tomamos conocimiento y con el equipo que me acompaña en la legislatura, pensamos en una herramienta que suspenda todos estos procesos judiciales. Uh-huh. Y esta herramienta es esta ley que se aprobó esta semana. Lo que va a hacer esta ley es suspender, no va a resolver el problema de fondo. Que nosotros entendemos que este sería como el primer paso. O sea, esta ley fue el primer paso para que podamos evitar que desaparezca la cooperativa Ado, poder conservar la clínica para todos los neuquinos que puedan atenderse ahí y también las fuentes de trabajo, que son 200 familias en forma directa, más 300 en forma indirecta que se encuentran vinculadas con los servicios del policlínico Ado. Uh-huh. Así que para nosotros fue una alegría la semana pasada el haberle comunicado a los trabajadores, a la comisión directiva de la cooperativa, que se había aprobado. Uh-huh. Así que ahora nos queda toda una larga tarea de empezar a pensar en otras herramientas que puedan resolver, que pueden ser muchas. Pueden ser una expropiación, puede ser también la compra en remate. Hay muchas herramientas que se pueden empezar a pensar para que el policlínico pueda seguir funcionando tranquilo. Pues la verdad es que son muy profesionales los médicos, las autoridades de la cooperativa. Trabajan muy a conciencia y con un espíritu muy solidario, muy generoso. Porque ellos, fíjense que esto que yo les decía, que ahí se atienden prioritariamente socios del PAMI, afiliados del PAMI y del instituto, no lo hacen todas las clínicas. Muchas veces las clínicas privadas burocratizan de alguna manera la atención con estas prestadoras médicas. ¿Para qué? Para no atenderlos. Y bueno, el policlínico Ado en una actitud solidaria y altruista, más en este contexto de pandemia, atiende sin discriminación a todos los que asistan al policlínico. Eso que decís es muy importante, porque vos fíjate que casos de COVID hubo en muchas clínicas, hubo en la Pasteur, acá en Neuquén Capital, hubo en los hospitales, en el CIEN, pero el único caso que se mediatizó, que se estigmatizó en el mal sentido, fue el policlínico Ado. Hubo toda una campaña de desprestigio. Por eso es muy importante que todos los neuquinos, los ciudadanos de esta provincia, protejamos este tipo de organizaciones, porque las cooperativas son solidarias, por naturaleza son solidarias. Y tener una cooperativa gestionando una institución de salud es muy bueno para nosotros. Tenemos que sentirnos, es muy bueno que sea pública, garantizar desde lo público, pero si es desde las cooperativas tenemos que estar muy tranquilos de que va a haber un buen destino y va a haber un cuidado de la salud en todos, no, no en algunos. Así que es importante que todos tomemos conciencia y todos defendamos al lado. Nosotros habíamos pedido que sea un año para que, bueno, pueda la cooperativa poder pensar en nuevas herramientas de poder resolver esta situación, que además, insisto, es deuda con abogados, sí, con pocos abogados. Y bueno, lo decidieron la mayoría en el recinto que sea solo mientras dure la pandemia. Con lo cual, bueno, estamos también muy activos en tratar de atender con celeridad la solución concreta a esta situación que ellos están viviendo, a todo este proceso judicial que los tiene en vilo. Exactamente, ellos atienden adultos mayores. Adultos mayores son, el mayor porcentaje son adultos mayores. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, son ellos los que son atendidos hoy en ADOS y son atendidos muy bien. Y en febrero de este año se inauguró todo lo que es el área de terapia intensiva con mucha complejidad. Así que para ellos fue un gran logro, porque todo lo que van teniendo de ganancias lo van reinvirtiendo para seguir complejizando el servicio de salud que brindan y, bueno, garantizar este derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos de la provincia.
Diputada, ¿y cómo se llegó a esta situación?
La situación viene ya a partir de lo que fue, el mal funcionamiento anterior. Cuando se iba a la quiebra, los trabajadores son quienes deciden hacerse cargo del policlínico y empezar a gestionarlo. Pero todo el proceso judicial del síndico no termina ahí. Y es el que hoy los está teniendo a ellos en esta situación de alerta, digamos, ¿no? Que no saben cuándo va a venir un remate. Claro. Que la verdad sería una locura. Así que yo creo que el Poder Judicial tiene que estar hoy con los mismos valores que tiene toda la ciudadanía, ¿no? Hoy vemos que todos los comedores, las asociaciones civiles, las iglesias, empiezan a organizarse para ser solidarios con la situación de cada vecino y cada vecina. Bueno, lo mismo tiene que tener el Poder Judicial. Los mismos valores, los valores de solidaridad, de cooperación, de mirada hacia el otro, de cuidado al otro. Así que tenemos que ir en ese sentido.
¿Se sabe el monto de que están reclamando los abogados?
Mira, yo lo conozco, pero no me corresponde a mí expresarlo, pero sí es muy elevado.
¿Y los dueños anteriores que llevaron a esta situación, alguna responsabilidad tendrán, me imagino, no?
Y bueno, todo esto fue todo el proceso judicial, que es lo que está hoy lo están trabajando los abogados del policlínico. Es un tema que es muy específico y yo la verdad es que para ser cuidadosa y no faltar algún dato impreciso que pudiera darles, prefiero que en ese caso sean ustedes quienes consulten a las autoridades del policlínico y puedan ellos emitir alguna opinión. Lo importante de todo esto es que nosotros tomemos conocimiento de cuáles son estas cuestiones que son derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la calefacción digna, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Eso tiene que estar en manos del Estado, y si no está en manos del Estado, que al menos esté en organizaciones como, por ejemplo, las cooperativas, que son organizaciones con fines solidarios, así que y de organización colaborativa. Así que yo creo que la pandemia no nos va a hacer mejores personas, pero sí está poniendo en tensión los valores, ¿no? Hacia dónde queremos ir como sociedad. Y bueno, esta fue una oportunidad. Esta amenaza que tuvimos del remate de un policlínico a nosotros nos movilizó mucho, porque implicó poner en valor, o sea, poner en tensión a ver qué es lo más importante. Lo más importante no es pagarle a los abogados. Lo más importante es garantizar la salud. ¿Y cuál es el rol del Estado frente a eso? Y garantizarlo. Entonces, por eso es que empezamos a pensar en herramientas y se nos ocurrió esta, que es la suspensión de todas las actuaciones procesales que vayan dirigidas a centros de salud, a geriátricos, ya sea centros de salud de diagnóstico, de tratamiento. Así que mientras dure la pandemia no se va a poder rematar ningún establecimiento que se dedique al diagnóstico, al tratamiento, ¿sí? En temas de salud, y tampoco geriátricos.
O sea que no es exclusivamente parado, sino para todo el sistema de salud.
Lo extendimos a otros, sí. Uh-huh. En estos 4 meses hemos presentado innumerables cantidad de leyes, entre ellas les puedo mencionar algunas que fueron iniciativas que llevé adelante. Una fue la ley de acceso a la educación, a la educación hoy en pandemia, porque claro, hoy en pandemia acceder a la educación no es ir a una escuela. Acceder a la educación es tener un dispositivo, es decir, tener una tablet, una computadora, tener acceso a datos, acceso a internet gratuito, uh-huh, y además tener un equipo técnico-pedagógico que acompañe al docente y a los estudiantes en el marco del Consejo Provincial de Educación, porque no es lo mismo aprender a distancia y en su casa que aprender en un establecimiento como lo veníamos haciendo. Es muy diferente. Tiene complejidades y tiene particularidades que la hacen distintiva. Y eso requiere de equipos técnico-pedagógicos en los cuales los docentes y los estudiantes puedan apoyarse. Por ejemplo, saber cuáles son las herramientas tecnológicas que hay, cómo se pueden usar, en qué momento usarlas, cómo tener una organización del tiempo para poder llevar al día las actividades. Bueno, este proyecto era un proyecto que atendía a estas tres cuestiones. A que garanticemos a partir de un relevamiento en las escuelas de todos los estudiantes y maestros que no tuvieran PC, por ejemplo, que no tuvieran un dispositivo, se dice, dispositivo móvil, sí, pero puede ser una cualquier otra computadora fija también. Pero bueno, a partir de un relevamiento en las instituciones, queríamos que el Consejo Provincial de Educación, con esta ley, releve a ver en concreto cuántos no tienen ni computadora ni tablet y cuántos no tienen acceso a internet, o sea, acceso a datos. Y a partir de eso, que el Consejo Provincial de Educación, junto con el Ministerio, pueda hacer las erogaciones presupuestarias correspondientes para garantizar que estudiantes y docentes puedan tener su computadora. Y en los casos que no haya internet, que sucede mucho en el norte neuquino, porque hay zonas con muy baja conectividad, que se puedan garantizar los centros de copiado, que en cada distrito exista una suerte de logística que permita a los transportistas, que en su momento eran estaban prestando servicio al Consejo Provincial de Educación, puedan repartir los cuadernillos, enviarlos a los docentes. Bueno, todo esto fue lo que presentamos en un proyecto de ley a principio de la cuarentena y obviamente el Movimiento Popular Neuquino lo desestimó y no lo llevó adelante. También presentamos hace poco, en mayo, un proyecto de ley de emergencia, que de emergencia cultural, que va dirigido a los trabajadores de la cultura. Sí. Nosotros tenemos muchos trabajadores que se dedican a la industria de la cultura, que están sin trabajar, porque trabajan, viven al día y dependen de su actividad productiva. Por ejemplo, los actores, por ejemplo, los músicos, por ejemplo, los artistas plásticos, los circenses, profesores de danza, digamos, hay muchas actividades de la industria de la cultura que hoy se están viendo muy afectadas. Bueno, me reuní con estas organizaciones y asociaciones y creamos este proyecto de ley de emergencia que especifica 7 puntos concretos que van directo al hueso. Van a resolver en concreto, a partir de un relevamiento de cuáles son las situaciones más críticas, atenciones directas. Uh-huh. Al igual que nos pasó con la otra ley, obviamente el Movimiento Popular Neuquino no acompañó, nos faltan los votos, así que esto ni siquiera es tratado en la comisión. Pero no bajamos los brazos, nos seguimos reuniendo. Incluso, fíjense, y les quiero compartir con ustedes que han armado una asamblea de artistas independientes acá en Neuquén y participan muchos del interior, que se organizaron para hacer lo que el Estado no está haciendo. Es decir, ellos mismos elaboraron un registro de trabajadores de la cultura. Están haciendo un programa, un fondo sostenerse, se llama, que recaudan dinero y se asisten con ayudas alimentarias. Están llevando adelante una mesa de trabajo para enriquecer las dos leyes originales que entraron a la legislatura de emergencia cultural, entre ellas las que presentamos nosotros. Bueno, todo esto están haciendo ellos mismos. Entonces, frente a, digamos, al por ahí a los palos en la rueda que uno tiene en lo legislativo, porque no avanzan los proyectos de ley que a nuestro entender resuelven los problemas reales en la pandemia, nosotros vemos que la sociedad civil se organiza con este espíritu de generosidad y de solidaridad, encuentra soluciones en forma rápida y organizada. Así que hay mucho por recorrer y por aprender, me parece. Uh-huh.